Y a lo que se está juzgando y a quienes se está juzgando, este proceso le implica directamente como responsable político.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La pregunta a esta hora es: ¿cuánto durará el frágil alto el fuego alcanzado de madrugada por Estados Unidos e Irán? Se supone que el viernes ambos países deberían sentarse en la mesa de mediación, de negociación con Pakistán por ahí, para empezar a negociar el final definitivo de la guerra. Pero ahora mismo todo pende de un hilo muy, muy finito. Lo último, esta misma noche, un comunicado en redes sociales del presidente del Parlamento iraní. Dice que solo este miércoles ya se han violado 3 puntos del acuerdo y que ante esta situación es irrazonable negociar. Se refiere fundamentalmente al brutal ataque que ha lanzado Israel contra Hezbollah en el Líbano. En apenas 10 minutos han bombardeado un centenar de objetivos. Las autoridades locales hablan de más de 250 muertos y 1 millar de heridos. Estados Unidos e Israel dicen que en el acuerdo de anoche no se incluía la lucha contra Hezbollah y que, por tanto, esta ofensiva no supone ninguna violación del pacto. Desde Washington llegan a hablar de un legítimo malentendido y que sería estúpido romper la negociación por los ataques en el Líbano. Netanyahu va más allá y avisa de que están preparados para retomar incluso los ataques directos contra Irán.
Quiero dejar claro que esto no es el final de la guerra, es solo una pausa en el camino para lograr todos nuestros objetivos. Irán llega a esta negociación maltrecho y más débil que nunca.
Por ahora no hemos escuchado a Donald Trump, al menos hoy, que esta noche recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. En su nombre, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha condicionado las conversaciones a que el estrecho de Hormuz permanezca abierto sin limitaciones. También a que Irán renuncie a enriquecer uranio. De momento, el viernes, el vicepresidente de Estados Unidos encabezará la delegación que negociará, veremos, en Islamabad, Pakistán. David Alandete, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El alto el fuego existe sobre el papel, pero es muy tenue, es muy delicado. No es todavía una realidad completa. Trump lo ha condicionado a la reapertura total del estrecho de Hormuz, pero este miércoles el tráfico seguía prácticamente paralizado y varios países del Golfo han informado de nuevos ataques. La portavoz del presidente Trump, Karoline Leavitt, ha comparecido aquí en la Casa Blanca hace unos momentos y ha dicho que la amenaza sigue sobre la mesa. El mundo debe tomarse las amenazas del presidente Trump muy seriamente. Debe entender que va a haber resultados, que va a haber consecuencias. No ha sido el presidente Trump el que ha dado marcha atrás, ha sido Irán. Él dijo que debía reabrirse el estrecho de Hormuz anoche y así se hizo. El acuerdo deja fuera a Líbano. Israel va a mantener su campaña militar en ese país en contra de Hezbollah. El viernes comienza el diálogo. Va a ser en Pakistán porque lo media el gobierno en Islamabad. Y allí va a estar presente el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien Trump envía para lograr un acuerdo definitivo que le permita cantar victoria.
Aquí en España, a lo nuestro. El día ha vuelto a pasar por el Tribunal Supremo, donde continúa el juicio del caso Ábalos y las mascarillas. Ya sabes, en el banquillo, José, Coldo y Víctor de Aldama. Como ya sucediera ayer, la sesión de hoy se ha centrado en las mujeres a las que contrataron en empresas públicas dependientes del Ministerio. Ayer fue Jessica quien reconoció que cobraba por no dar ni chapa y que Ábalos lo sabía todo. Hoy hemos escuchado a Claudia Montes, a la que nunca le dijeron que habían enchufado.
Cuando le contrataron a usted en Logisrael, ¿agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo: oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
Mañana el juicio se retoma con otro plato fuerte. La empresaria Carmen Pano y su hija deberán ratificar ante el tribunal que Aldama les pidió llevar bolsas con dinero en efectivo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Imputadas en el caso Hidrocarburos, las empresarias Carmen Pano y su hija Leonor declaran en el Supremo como testigos, entre otros. Carmen Pano aseguró varias veces en sede judicial y ante los medios de comunicación que llevó 90.000 euros en metálico a la sede del PSOE en dos tandas de 45.000, billetes de 50 euros en tacos de 5.000, dinero que procedía de Claudio Rivas, socio de Aldama, administrador de Villafuel y uno de los principales investigados en el caso Hidrocarburos. Un favor que le hizo Aldama, dijo en la Audiencia Nacional. Y Aldama niega haberle dado ese dinero. Además, Carmen Pano está detrás de la compra del chalet de la alcaidesa en la provincia de Cádiz para las vacaciones de Ábalos por orden de Aldama. Compra realizada en junio de 2021 a través de la comercializadora que llevaban las empresarias. Una compra para conseguir por parte del gobierno una licencia para la empresa Villafuel. También declarará el chófer que llevó a Carmen Pano a Ferraz con los 90.000 euros.
Mientras esto sucede en el Supremo, en el Senado está citado por tercera vez Julio Martínez, ya sabes, el amigo, empresario, socio de Rodríguez Zapatero, investigado por el rescate de Plus Ultra. En un principio, Julio Martínez presentó un informe médico para volver a esquivar la comparecencia, otro como la Paqui de Santos Cerdán, pero parece que al final, ahora sí, podría acudir. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. A la tercera puede ser la vencida. Julio Martínez Martínez se ha empeñado hasta ahora en dar esquinazo al Senado, pero el PP no se resigna. Tanto es así que le espera en esta ocasión tras mantener su convocatoria ante la Comisión de Investigación. El interés de su comparecencia reside en que el empresario es uno de los imputados en el caso Plus Ultra que pagó más de 450.000 euros a José Luis Rodríguez Zapatero por supuestas asesorías. Los populares dan por hecho que el expresidente también acabará ante la Audiencia Nacional tras, según lo acusan, mover sus hilos para que el gobierno de Pedro Sánchez rescatara la aerolínea y después cobró por ello de manos de su íntimo amigo y compañero de salidas a correr en el Monte del Pardo. Un intento de sentar a Martínez Martínez ante los senadores fue frustrado desde Interior, que se declaró incapaz de localizar a una persona con apellidos tan comunes. El conseguidor de Plus Ultra se pertrechó de un dudoso informe médico que le atribuyó estrés agudo. Quizá se ha recuperado para enfrentarse a la Cámara Alta.
Más cosas. Pasan los días. Seguimos sin que se desatasquen las negociaciones entre PP y Vox en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón. En esta última comunidad, en Aragón, hoy ambos partidos se han reunido en un hotel de Zaragoza, pero a pesar de las buenas palabras, no se habrían producido grandes avances. Ana Abad.
Partido Popular y Vox han centrado hoy sus negociaciones en las medidas relacionadas con la vivienda, los impuestos, la seguridad y la inmigración. Todas ellas quedarían recogidas en ese pacto de gobierno. Vox afirma que lo importante es cerrar medidas, pero no cargos, y pide a Génova que no interfiera. Alejandro Nolasco es el líder de Vox en Aragón.
Podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda o no ponga zancadillas, pues eso entorpece que lleguemos a un acuerdo.
Ambos partidos ya pactaron aquí en Aragón en 2023, pero su acuerdo apenas duró un año. Por eso ahora se busca un pacto más estable. La vicepresidenta en funciones, la popular Mar Vaquero.
Somos dos formaciones políticas donde compartimos ejes de acción política, pero no somos las mismas formaciones políticas y por lo tanto se trata de limar las diferentes perspectivas.
Las reuniones seguirán en los próximos días.
Termino con unos datos para la reflexión que ha presentado hoy la Fundación ANAR. El año pasado atendieron un 25% más de consultas de niños y adolescentes con conductas suicidas. 1.400 chavales incluso habían intentado ya quitarse la vida. Carmen Lavallén.
La salud mental y en concreto la conducta suicida han provocado un aumento del 9% de los niños y adolescentes atendidos el año pasado por la Fundación ANAR. En total, casi 20.000 menores recibieron ayuda, 6.500 de ellos por ideación o intento de suicidio, con 18 peticiones al día. Diana Díaz es directora de las líneas de ayuda.
Es un 25% más que el año pasado, ¿no? El tema de la conducta suicida. No podemos permanecer ajenos.
Detrás de esta realidad multicausal, el director técnico Benjamín Ballesteros sitúa dos factores.
Por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme.
En casi el 63% de los casos atendidos el año pasado, la tecnología tuvo un impacto negativo, el doble que hace 5 años.
Desde hace menos de un mes, ya son 20 las mujeres que están al frente de las universidades de nuestro país según la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas. El último nombramiento, Rosa Crujeiras, ha hecho historia al convertirse en la primera rectora de la Universidad de Santiago. Y no solo eso, es también la primera universitaria de su familia. Detrás de este logro hay un camino de mucho esfuerzo que empezó en una pequeña aldea de Rías Baixas hace 48 años. Rosa es hija de un marinero y una ama de casa. Nadie de su familia se había sentado en un aula de una universidad hasta que llegó ella. Esta noche ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano en nuestra historia bonita y esforzada del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Rosa nació en el seno de una familia rural, en Artés, una parroquia de poco más de 800 habitantes de La Coruña. En su casa nadie había estudiado, ni sus padres, ni sus abuelas. Bueno, estas últimas, una no sabía leer ni escribir y la otra era conservera. Pese a haber crecido en este entorno, Rosa desde pequeña sentía mucha curiosidad por las cosas y quiso aprender. Un detalle, en aquellos años, los únicos libros con los que tuvo contacto eran de su tía abuela, que se quedó ciega a los 18 años.
Los libros que había en mi casa eran libros en braille. Y mi tía Manuela, pues me enseñó braille de pequeñita y yo leía esos libros, ¿no? Después, sí, en el colegio, sí que había una biblioteca pequeñita y bueno, pues mis padres, viendo la curiosidad que yo tenía, fueron, ¿no?, comprando libros, una enciclopedia. Recuerdo que me compraron con 14 o con 15 años.
El mundo que le ofrecía aquella lectura solo hacía que aumentar sus ganas de conocer cosas nuevas. Rosa creció en un entorno de campo donde la mayoría de las mujeres eran amas de casa y sus maridos se dedicaban a la agricultura. Alguna era peluquera, otra trabajaba en alguna tienda. El contacto con sus profesoras le brindó la oportunidad de crecer y ponerla en el camino de lo que sería su futura profesión.
Mis referentes eran mis maestras del colegio, ¿no? Entonces yo quería ser profesora, yo quería ser maestra. Cuando paso al instituto, pues quería ser profesora, pero ya de instituto. Y cuando entré en la universidad, yo entré en la universidad pensando en enseñar. En enseñar realmente casi lo que fuera. Me gustaban las matemáticas y por eso, bueno, terminé como profesora de matemáticas, pero creo que podría haber estudiado cualquier otra cosa.
Sus últimos años de instituto coincidieron con una etapa en la que el acceso a la universidad era una opción para todos los estudiantes. Fue precisamente en su último año cuando la Universidad de Santiago cumplía 500 años. Bueno, pues una vez más, la curiosidad la llevó a visitar el campus. El flechazo fue instantáneo. Quería estudiar allí. Y así fue. En esa misma universidad se licenció y más tarde se doctoró en matemáticas. Un camino que recorrió siempre con el apoyo de sus padres, que en todo momento han querido estar muy presentes.
Siempre han confiado en mi criterio, en nuestro criterio, hablo también por mi hermana, y siempre quisieron que sus hijas cursaran estudios universitarios y que, bueno, pues que celebraran una carrera profesional, ¿no? Y recuerdo a mi padre que me decía que es que, claro, no sé si ahí nosotros te podemos ayudar, ¿no?
Ese respaldo familiar fue el que le facilitó centrarse en su excelente formación. Pero en esa travesía hay un maestro de escuela que no puede olvidar jamás. Él consiguió que despertara un interés mayor por las matemáticas. Hace unos años, Rosa pudo reencontrarse con él gracias a que era profesor asociado en la Universidad de Santiago. La conversación que mantuvieron estuvo cargada de recuerdos de la escuela.
Mi profe Francisco, para mí es una persona que marcó toda mi carrera sin ser yo muy consciente de ello hasta no hace mucho. Él viendo que, bueno, pues que yo podía aprender más, se fue a la inspección educativa a contarle al inspector que, bueno, pues que tenía una alumna, que podía avanzar más rápido.
El profe Francisco Soñora vio en ella un gran potencial y quiso apostar por su educación cuando solo tenía 10 años. Sabía que llegaría lejos a pesar de que las circunstancias no fueran las más favorables.
Rosa era pequeña, era una niña con un talento para las matemáticas que visualicé fuera de lo común en aquel momento. La alumna perfecta, con unas capacidades de abstracción y de razonamientos, pensamiento formal, que no correspondía a lo que yo estudié para esa edad de psicología evolutiva.
Francisco fue a hablar con el inspector de educación, quería proponerle que Rosa avanzara unos cursos. Sabiendo cuál era el origen de la niña, el inspector fue tajante. La joven solo necesitaba conocer las cuatro reglas. El profesor no se conformó, adaptó la formación de su mejor alumna y aquella conversación fue un punto de inflexión. Él todavía estaba de prácticas y tenía la ilusión de verla destacar.
Con frustración, con esa frustración de un profesor joven, con vocación, con ganas de sacar al alumnado su máximo potencial y con una visión clara insatisfactoria por la respuesta que se me daba, dado que la niña dominaba las cuatro reglas de sobra, con una profundidad fuera de lo común y que en realidad mi visión pues no quedaba respaldada.
Es curioso porque muchos oyentes no sabrán qué era aquello de las cuatro reglas. Yo se lo escuché a mi madre.
Claro,
es que decía, yo sé las cuatro reglas.
Lo básico.
Sumar, restar, multiplicar y dividir. Con dificultad. Rosa Crujeiras no se quedó en las cuatro reglas. Ha sabido aprovechar las oportunidades y no ha dejado que sus circunstancias fueran una barrera para su crecimiento. Gracias a eso y a las personas que supieron ver su potencial, hoy es catedrática de estadística y la primera mujer que dirige la Universidad de Santiago en sus cinco siglos de historia. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con esa historia bonita y esforzada del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? El uso y abuso que hace Pedro Sánchez de TikTok empieza a ser insoportable. La propaganda en estado de excelencia. La construcción artificial de un personaje llevado al límite. El último vídeo subido a TikTok enseñando los objetos de su despacho pasa de castaño oscuro.
Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
Nada que ver con la Semana Santa, claro. Es todo más falso que un duro de madera. El hombre sensible. El hombre con ideales.
Es un regalo muy especial y es esta botella que me regaló un niño refugiado de Gaza.
Una persona comprometida que colecciona Quijotes.
Porque suelo coleccionar Quijotes.
Un hombre culto que además apuesta por el producto nacional, por los referentes españoles y por las tiendas de pueblo o de barrio. Tenemos un presidente que no nos lo merecemos. Un producto perfecto. Los vídeos son magníficos. Cada frase, cada plano. Solo tienen un problema. Es todo trola. Y en ese plan.
¿Te has enterado? Si aseguras tu casa con el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, eliges lo fácil. Fácil de entender que cubre, fácil y rápido en el servicio y fácil porque quedas satisfecho. Además, puedes ahorrar porque si te cambias, te mejoran el precio. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
¿La IA es una oportunidad o es una amenaza?
Es una oportunidad. Si lo vemos como amenaza, vamos a ser víctimas de futuro, pero hay que ser como arquitectos de futuro.
Porque faltan plazas para atender a los mayores en las residencias.
No hemos hecho los deberes porque hay pocos centros de residencias públicas.
¿Os encontráis con muchas denuncias vecinales?
Muchas, sobre todo cuando es un vecino molesto que causa esas molestias no a un propietario de forma particular, sino al resto de los propietarios.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 4, 16, 23 y 27, soles 5 y 8.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Nekane Fernández.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
Voy a empezar por lo primero y lo principal, que es dar las gracias a nuestra compañera de COPE Burgos, Silvia Ramos, que ha sido tu sierva y esclava toda la tarde, noche, vale, haciendo de asistenta y enviándote los guiones rápidamente.
Sierva, esclava, asistenta, pues lo estás poniendo de cine, parezco Ábalos.
Yo solo espero que le hayas invitado a algo.
Dios me libre.
A lo que
pues
sea.
Mira, no, le he invitado a hacer el saludo de las 8, nos acaban de hacer unas fotitos para la family, poco más. Oye, y también gracias a Fidel López, el director de Cope Burgos, que se han comido los dos el marrón de acompañarme aquí toda la tarde-noche, y aquí siguen, ¿eh?
Aquí gracias, estoy.
Fidel, y muchas gracias, Silvia.
Pues sí, muchísimas
bueno,
gracias a ellos. Sí, después de esto que es dar las gracias, vamos con el resumen del día, porque un día más hay que hablar de lo que ha ocurrido hoy en el Supremo. Le voy a robar a Gonzalo Zaballa la música, que me parece la mejor sintonía para contar lo que ha ocurrido en esta segunda jornada del caso Mascarillas.
Entre el surrealismo y la vergüenza ajena, entre lo cutre y el poder que se creía impune. Protagonista del día, la tal Claudia, ex Miss Asturias, ya madurita, otra enchufada de Ábalos y Koldo.
Que ellos no me lo dijeron en ningún momento. José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Él sabía que yo, como madre soltera, estaba sin trabajo. Entonces, como cualquier amigo, le cuentas tu situación, ¿no? Y compañero de partido. Y me pasó los enlaces y había puestos para todo.
Qué empatía por parte de Ábalos.
Qué suerte.
Cómo ayudaba a sus amistades.
Es que es un algodón de azúcar.
Seguimos contando la historia. Claudia consigue el trabajo, llega a la sede de Logirrail, pero le habilita para trabajar un espacio en una planta baja contra la pared, y como pues, no estaba a gusto ella, y ella sí que quería trabajar, se va a la biblioteca de Oviedo a formarse.
Y lo que hacía era la biblioteca de Oviedo, era coger libros.
Cuando usted ha referido que leía los libros que cogía de la biblioteca, ¿era en horario de trabajo?
En el horario de trabajo ya me estaba, o sea, ya, me quería saber todo lo que referente a los trenes.
Trenes para dummies. Claro. Cogió claro, ese libro.
Si te coges un libro, te puedes salir. Ya sé todo de los trenes.
Absolutamente todo. Podemos llamarla cuando tengamos dudas sobre trenes. Ella seguro que
no la Lamuz, sí.
La resuelve toda, sí, eso es. Así que, mira, Ángel, yo, ¿qué quieres que te diga? Pero es que con este panorama dan ganas de escapar muy lejos. Espero que se den prisa en construir la primera base lunar. No sé si para ir nosotros o para mandar a unos cuantos. Ya veremos, ¿eh? La misión Artemis ha dado un paso importante, pero como nos ha contado nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde, todavía queda.
La batalla ahora mismo está en quién pone la bandera. Si Estados Unidos, en colaboración con continentes como Europa o otros países como Canadá, o China directamente. Está la idea de que el ser humano algún día tendrá que llegar a Marte. Lo que pasa es que Marte ya está a 3 años de viaje de distancia. El objetivo será meramente simbólico, porque tecnológicamente lo que pueda hacer ahí un ser humano lo va a hacer un robot, y mucho mejor.
Ahí me ha dejado un poco plof con esto, ¿eh?
Sí, con lo del robot sí, pero sí. Yo estaría encantado de irme a hacer un programa allí.
Bueno, vete ahorrando, vete pero pidiendo vamos, presupuesto.
No, lo decimos a quien haga falta y que, pero yo me piraba.
Bueno, pues ya veremos, ya lo negociaremos. De momento nos vamos a quedar en la tierra, además casi literal, porque hoy nos hemos preguntado por el estado de nuestras carreteras. Están fatal. Por si había alguna duda, nos lo ha confirmado Óscar Baños, que es un transportista autónomo, que se pasa el día en su camión.
A ver, las carreteras están todas mal en general, ¿eh? O sea, da igual que sean competencia estatal, que sean competencia autonómica, ya no es solo que tienes que ir más atento, que bueno, no tiene nada que ver conducir por una carretera de buen firme, a ir dando saltos, nosotros no podemos ir esquivando baches como un coche, te cansas más, pues incrementa el consumo de combustible, a veces llevas vehículos relativamente con poco tiempo que dan problemas de suspensión que no tendrían por qué darles.
Cuidado ahora con la carretera,
Vaya panorama, sí, no te preocupes.
Eso es. Óscar, como autónomo, fíjate, le voy a dar una noticia, porque creo que no le va a gustar mucho. Hoy ha comenzado la campaña de la renta, toca ponerse al día con Hacienda, se puede hacer por internet, presencial en una oficina en unos días, también por teléfono, pero es que me ha resultado curioso la advertencia que han lanzado.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT, ¿para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa. Desde luego, si los de Estados Unidos los desaconsejan, pues a mí me parece que también. Evidentemente, cada contribuyente es libre.
O sea, si esta mujer dice que no usemos el ChatGPT es porque mucha gente se ha planteado usar el ChatGPT para hacer su declaración de la renta. Por favor,
hay que estar muy colgado, ¿eh?
Hay muchísimos medios
esto es como,
para hacerlo.
Esto es como lo del diagnóstico del médico por ChatGPT,
sí, igual,
pero en Hacienda.
Pues
mismo.
Exactamente. Nada, vayamos a una oficina y allí nos lo arreglan. Hay que hacerlo con seguridad. Siempre, eso sí, si no, nos podemos ir al campo y olvidarnos de todo. Igual ahí Hacienda no nos encuentra
pero,
con
pero
suerte.
¿Tú qué te crees? ¿Que el ganadero en cuestión no hace la declaración de la renta? Le pegan un palo que lo flipa.
Hombre, y Antonio, al que vamos a escuchar ahora también, es pastor trashumante en la Sierra del Segura en Jaén. Ojo, nos faltan candidatos para el trabajo.
Yo creo que hemos trabajado muy bien, sobre todo en la zona donde yo soy, en Santiago Pontón, en la Sierra del Segura. Lo hemos hecho muy bien. Tenemos relevo generacional, cosa que no sucede, creo que en ningún sitio de España, ¿no? El censo de ovino está bajando mucho. Es rentable porque lo hemos hecho atractivo el ser pastor. El pastor es ser muy esclavo, estar todos los días, no hay días libres prácticamente en ninguna explotación, pero lo hemos atractivo porque los precios se han mantenido.
Pues mira qué buena noticia, falta al final mano de obra, muchas veces nos cuentan en la ganadería, en la agricultura, pues hay que hacerlo atractivo. Y así
mirar la etiquetita de procedencia de los productos.
Eso es muy importante para seguir contribuyendo a nuestra economía. Enseguida va a llegar el partidazo con Juanma Castaño, con ese resumen hoy de la Champions. Nosotros nos despedimos con The Clash. Se cumplen 49 años de la publicación de su primer disco. Está considerado uno de los mejores álbumes de punk rock.
Esta es ideal para sujétame el cubata.
Y para que te la pongas tú también ahora en el coche.
Sí,
para
sí,
que
sí.
Vayas bien activo.
Sí, sí, sujétame el cubata, te agarras a los cuatro colgados que van contigo de farra y vamos, no te digo yo, vamos, no te digo.
Nos la apuntamos.
Venga, venga. Pues mañana más. Gracias, Nek.
Hasta mañana, Ángel.
Buenas noches. Tell my boss, gonna really let him know exactly how he feels. It's pretty bad. He's in love with a rock and roll wall. He's in love with getting stonewalled. He's in love with Jenny Jones wall. He don't like it for a job. No! 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 Let them know! Let them know!
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
¿Eres administrador de fincas? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en las comunidades que administras? Grupo Sercon, 900-102-101, gruposercon.com.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, fresas de Huertas Españolas, tarrina de 500 gramos, 2,49 euros. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ya está aquí el nuevo Mazda CX-5, un SUV pensado para tu día a día. Diseñado con la tecnología más avanzada para proteger a los que más quieres y espacio para todos tus planes. Desde 29.995 euros. Financiado con Santander Consumer Finance S.A. Válido hasta el 31 de julio de 2026. Condiciones en Mazda.es.
Parar para sentir. Saborear hasta la última gota de cada momento. Vivir la vida a flor de piel. Escuchar a tus sentidos hasta que las palabras sobren. Ramón Bilbao. Hechos para sentir.
Me tienes contento. Me has vuelto a subir el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Pilar García de la Granja. En Mediodía COPE.
La tendencia no podía ser peor. La inflación ha subido un punto completo, sin anestesia. Los precios se sitúan en el 3,3%. ¿Qué te voy a contar si tú llevas un mes sufriéndolo?
De lunes a viernes desde la 1. Una forma clara de explicar la actualidad.